proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito de la calle Gorriti, terminando este fin de semana largo y emotivo también por muchas circunstancias. Y aquí estamos. No parece lunes.
No, es curioso.
Parece más bien domingo. Yo en cualquier momento voy a romper a llorar, como hago todos los domingos a esta hora, solamente por cumplir con el mandato burgués de sentirse triste los domingos a la noche. Me costó mucho a mí, ¿eh?
Sí.
Yo antes estaba contento los domingos a la noche, especialmente cuando veía a personas que me agradaban mucho, cosas así. Pero bueno, hice un esfuerzo grande...
Para sumarse a la corriente.
Para sumarme a la corriente de personas sensibles, inteligentes y un poco progresistas, sí, que me señalaban la necesidad de sentirme triste los domingos a la noche.
Tiene la ventaja el día de hoy de que no hubo fútbol, entonces uno tiende a confundirlo menos.
Pero ahora había fútbol, ¿eh? Pero
sí. Pero no perdía Boca. Independiente que acabo, claro, de perder... tienen un motivo verdadero y no pequeño burgués,
sí,
para enriquecerse. Ahora, de tanto fingir la tristeza, uno se pone triste.
Es cierto. Sí. Cosa que no pasa,
cosa que no pasa con la alegría. Bueno, voy a aprovechar para presentar a todos ustedes a Patricio Bato.
Hola, amigos. Buenas noches. Es por acá.
Del otro lado se encuentra el barquero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias, Miguel Fucci, gracias.
También saludaremos, yo voy a saludar a Claudio Pla, que es el digamos la cabeza, por decirlo así, sí, si usted me permite, sí, o el fundador de esta organización que se llama Poder Volar.
Ajá. Para los que tienen miedo al avión y todo eso.
Es para que la gente le pierda miedo al avión. Y como ha recrudecido este chucho que la gente siente al pensar en aviones,
sí,
merced a la performance lamentable de este avión
malayo
que a todos nos ocupa, recuerdo que si usted se acerca a www.podervolar.org, podrá conectarse con la organización que tiene ese nombre.
Y me han dicho que da resultados, que es lo mejor.
Y da resultados. Cosas. Algunas personas que antes no volaban...
Ahora no pueden hacer otra cosa que...
Hoy no pueden hacer. Se bajan de un avión y se suben a otro. Como el caso de... No importa quién.
Porque es verdad. Perdón, te iba a decir
algo. No, solamente que se mantiene la privacidad acerca...
¿Por qué? ¿Es vergonzoso?
Y bueno, es vergonzosa. Toda cobardía...
No es una cobardía, señor.
Más si sos piloto, por ejemplo. Claro, imagínate.
Claro, por ahí es un copiloto que tiene miedo a volar y empieza a rezar a San Blas desde que el avión arranca hasta que se...
Nos ha pasado, subiendo su avión, el tipo se persigue.
Bueno, en tal caso es una fobia, no sé.
Persignarse no.
No, o sea,
perdón.
Tiene que ver con lo fóbico, sí, sea esto lo que fuere. Simplemente es un prejuicio burgués considerar que todo miedo que uno tiene proviene de una fobia, como Sí, quizá sí, no estamos en presencia de una tautología.
Sí, de algún modo es. Sí,
o
sí.
Uno de esos que Wittgenstein llamaba pseudo problemas de definición.
Está bien.
Depende
está bien.
De lo que usted entienda por miedo, sí. Por fobia o por avión.
Eso último nos ha pasado muchas veces en la gira por el interior. Esto es una diosa.
Bueno, pero muchas veces se entiende Dios por fobia como si fuera un atenuante, ¿no? Usted sale y le da un palazo a un tipo, le da un palazo a otro, le da un palazo a otro y dice, bueno, es una fobia, como si fuera un atenuante de su violencia reiterada.
Eso es una compulsión.
Bueno, es una fobia que tiene el señor.
Nunca escuché llamar fobia.
Llamar fobia al intento de asesinato.
A la costumbre de dar palos en la cabeza. No. Y sí... al miedo a encerrarse en heladeras.
¿Por ejemplo?
¿Sí? Sí, sí. Ese miedo se llama... Sí. ¿Cómo es?
Y no sé, pero se debe llamar algo así como cenitfobia.
No. Encerrarse.
Claustrofobia.
Los que tienen claustrofobia se niegan terminantemente a encerrarse en las heladeras.
Bueno, pero no solo en las heladeras, ¿no? Que se encerrado.
Pero yo estoy hablando de heladeras en este caso. No.
Cada uno el que la tiene donde puede, la fobia. Claro.
No, es que el claustrofóbico busca por dónde...
salir.
Por dónde salir. Ah. Busca algún agujero, una ventana.
La vida de cada uno.
Una puerta, una claraboya, algo. Usted puede estar en un ambiente grande, pero el claustrofóbico dice por dónde salir.
Tiene razón.
No es la pequeñez del ambiente. A mí me parece que la pequeñez del ambiente ayuda.
Ayuda.
La arquitectura moderna contribuyó muchísimo a la claustrofobia en general.
Y claro, sí. Después de todo, si bien se mira, la tierra carece de toda puerta de salida.
Sí.
Claustrofóbico. Maldición. Sería muchísimo mejor. Si pensara mucho... aún libre, conjeturaría que no hay un estado de entera libertad en el planeta llamado la Tierra.
Ahí se convierte en agorafóbico inmediatamente, porque la soledad del espacio
y
exterior...
Y viene a ser la misma cosa.
Ahí está, porque una y otra...
Y la agorafobia viene a ser la misma cosa si se considera la atmósfera.
Claro, exactamente. Por eso yo tengo las dos ahora.
Por eso, a la hora de volverse loco, hay que estudiar un cacho.
Pero usted no adhiere a aquello de que entendiendo...
No.
Eso es lo que dice Claudio Pla.
Claro, entendiendo cómo funciona el asunto...
Yo creo que uno tiene más miedo cuando empieza a entender miedo. Cómo funciona el asunto.
Con las arañas, con los bichos en general. Yo he visto, pero
claro,
señores
a mí me cuentan que la araña no hace nada...
Hasta que te la muestran, ya
no,
está.
No, pero las excepciones me llenan de...
De terror, de mayor terror.
Y si bueno. Salvo que... Bueno, y ahí está el terror.
No.
En el salvo que...
Un fóbico es el salvo que...
Pero es una vez en un millón. No
sí,
pensé que
estoy.
Tanto.
Claro. Claro. Además, el tipo sabe que le va a pasar a él. Es esto.
Claro.
Los accidentes de avión es lo mismo.
A mí me pasan todas y todos.
Sí. Eso lo decimos ahora. Sí.
Es lo que... es lo que dicen todos los agorafóbicos.
Claro.
No, señor, entendiendo un poco de qué va la cosa, lo que pasa es que dicen que la fobia se desplaza. Usted se cura de una
y
se le va la otra a otra.
¿En serio?
El desplazarse es una idea interesante para meditar el problema de la inseguridad.
Sí, está bien.
Por ejemplo, usted se entera de que en el Ferrocarril Sarmiento hay unos furgones en el que se refugian
los malandros,
tipos que venden droga, tipos que la consumen, etcétera.
Es una situación ideal esa, pero
bien.
Un mercado pequeño.
Un pequeño mercado.
Acotado.
Entonces te dice, bueno, fenómeno. Lo que debemos hacer es poner 4 policías en cada furgón del Sarmiento. Claro. ¿Qué consigue de esa manera? ¿Qué consigue de esa manera? Que el delito se desplace del furgón de Sarmiento, pongamos por caso al furgón de San Martín,
sí.
O al primer vagón.
Sí. O a la máquina en cuyo caso estamos pegados, sí.
En los baños de las estaciones, ponen.
Sí.
Eso hay que pensarlo también. Hay que pensarlo, entre otras muchas cosas que hay que pensar, ¿no? Algún día alguien tendría que hablar, pero en serio, de eso con imaginación, ¿no?
Uh-huh.
No tratando de utilizar ese tema como punto de partida para una operación política.
Claro. El asunto es
para ver qué pasa. Esa es una pregunta, desplazamiento del delito. Es decir, ¿qué es el delito? Algo que, si usted no le da oportunidad, no se
sucede.
Manifiesta. Una vez un tipo dijo lo siguiente. el 25% de las personas muere de cáncer. Quiere decir que si alcanzáramos a curar el cáncer, el 25% de las personas no se moriría. Bueno, así funcionan algunos razonamientos. Ese es un asunto. Pero otros que yo no tengo ni estatura ni conocimientos pero para despacharlos. Pero fíjese, los grandes delitos y los pequeños delitos. ¿Qué hace más daño a una sociedad? El conjunto de los asaltos, que muchas veces son cuentos, criminales, trágicos. Un tipo asalta una estación de servicio, suma. Esos delitos que suman algo y que dan un daño verdadero a la comunidad, o los delitos más grandes. Por ejemplo, una compañía petrolera contamina y produce la muerte de muchas personas. O hay una operación de vaciamiento que deja sin trabajo y sin sustento a millones de personas. O hay una operación cósmica financiera que produce una crisis que genera millones de personas desocupadas. Bueno, estoy hablando de delitos también en el segundo caso. No estoy usando una metáfora.
No, claro.
Delitos, bueno. La respuesta es, no es algo que me parece a mí, ¿no? Sino que es algo mensurado y calculado. La respuesta es lo que acabo de decir, produce más daño. Claro, es más visible lo otro.
Es más visible, claro.
Yo no digo que pensar que hay un foro de delitos superiores ayude a librarnos de los inferiores.
No, pero...
Digo, al revés. Digo, ¿por qué no nos ocupamos también de que las cárceles, en vez de estar llenas de los que cometen los delitos de la estación de servicio, esté llena de los que cometen la otra clase de delitos, que por lo general no viven en cárceles, sino en los mejores hoteles del mundo.
Del mundo. El foro de Davos se llama.
Eso en una sociedad preocupada por la inseguridad, verdaderamente, debería estar presente a cada momento.
Hasta el siglo
XIX. A cada momento.
Hasta el siglo XIX incluso mucha gente todavía se planteaba el asunto, la peligrosidad de algunas ideas. Frente a la asunción de nuestro amigo Otto Bismarck, se decía, ¿qué pasa con alguien que piensa que no todos los hombres son iguales y que hay nacionalidades mejores que las otras? Digo, esto es algo tan sencillo como eso que puede motivar la adhesión de una gran cantidad de gente a alguien que va a producir una gran cantidad de daño.
Todo eso debería aparecer a los 10 segundos de comenzar el debate.
A pensarlo, dice usted.
Claro. Hay mucho para pensar y lindo para pensar. Lindo en el sentido trágico, pero desafiante.
Sí.
Si realmente hubiera ganas de pensar, a lo mejor se nos ocurriría alguna idea que no fuera simplemente quejarnos de el mal funcionamiento de este hotel en que vivimos, que se llama Argentina, que es la actitud que muchas personas tienen respecto del funcionamiento del país y sus instituciones. No le gusta ese hotel porque afanan mucho. Entonces, se quejan.
Sí.
Como si no formaran parte.
De la comunidad.
Pero hay preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas personas podríamos decir que en la Argentina están fuera de la ley? Sea porque cometen delitos, porque se ven empujados a cometerlos, porque los encubren, porque los prohijan, porque aprovechan de ellos, o quizá porque no cumplen con esta o aquella disposición. No tengo una respuesta.
Pero digo que
se acerca.
Sería interesante saberlo para saber si hay un 1% de delincuentes, un 10% o un 46% de delincuentes. Yo no lo sé.
Yo le diría que si supera
la cifra es casual.
Si supera el 50%, es probable que esas cosas dejen de ser delito. Es una paradoja, pero es así.
Sí, ocurre con las leyes de tránsito.
Preguntarse también qué es lo que hace que una persona se ponga fuera de la ley.
Ahí está, eso es
lo que
¿Qué
es lo que hace? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Mire, Dorio, yo cuando veo un tipo meando contra la pared de la avenida Santa Fe, discúlpeme la grosería, siento temor. Pero no porque yo me escandalice por una circunstancia más o menos. He visto cosas peores y mejores.
Sí, también.
Menos mal.
sino porque el tipo ese no registra al otro.
Claro, claro. Claro.
No registra la pertenencia.
Sí, la mera existencia del otro, claro.
Finalmente,
claro.
Pensemos, después de todo, cuál es el nacimiento, no ni siquiera de los Estados Nacionales, sino de cualquier clase de comunidad. Organizada sería demasiado.
Sí, sería demasiado decirlo, pero está bien.
Pero es esto, el entregar algo a cambio, bueno, me pongo rusoniano, pero así es.
Sí, pero está bien.
Pero así es. Entonces, algo puede ser no hacer mis necesidades en la calle o no matar o no comerme a
sí, al semejante.
Bueno, y a cambio de esa restricción de mi campo activo, obtengo protección, seguridad, fuego, calle, sí. Semáforo.
Alguna cosa así. Dos pequeñas cosas. Usted hablaba de una comunidad organizada. En ese texto, la primera cita es de un filósofo llamado Spencer, según el cual el fin verdadero de la política es disminuir el egoísmo. Esta es la primera frase que cita el general Perón allí. Y la otra cosa era, usted tiene un gato y una caja, por ejemplo, y tiene dos opciones. O se dedica a pensarlo seriamente y de pronto le sale el teorema de Wittgenstein, o bien hace un programa vendiendo arena para que los gatos hagan sus necesidades, ¿no? Y digo, bueno, creo que el problema es que la política se parece más a Animal Planet que a un programa de filosofía.
Posiblemente. Pero bueno, hasta ahí podemos aportar.
Sí, más bien.
Nosotros que somos aficionados, diletantes, de esos que no sirven para
amateurs.
Nada en los peores momentos del país. Pero alguno tiene que haber que lo piense.
Sí, vamos, sí.
¿Usted sabe? Y para terminar, yo creo que usted también. Usted menos, Barton, porque es un poco menor que nosotros y ya pertenece a una juventud no tan ilusionada.
Ha perdido las ilusiones menos veces por ahí.
Sí, quizá también. También, pero, ¿no? A mí me parecía, cuando era chico, que debían existir unos tipos que sí supiesen
las
muchísimas cosas que yo no sabía.
Y buscábamos en los libros.
Qué suerte,
libros,
digo. Por suerte, debía haber, me planteaba alguna cosa y bueno, alguno habrá que lo sepa bien. Yo no me doy cuenta de esto, pero alguno se dará cuenta, fenómeno. Hasta que me di cuenta primero de que había pocos que se daban cuenta.
Sí.
Y últimamente estoy dudando de que haya alguno que se dé cuenta.
O que le interese lo suficiente como para ponerse a pensar qué es lo más importante.
O que se dé cuenta y se interese.
Qué soledad.
Pero, ¿sabe? ¿Usted no creía en un tiempo que los tipos que ocupaban lugares de mayor preponderancia, no hablo ni siquiera del gobierno.
No, lugares prominentes en otro sentido.
Por ahí.
Liderazgos.
Dirigencias. Ciertos bronces. Pensemos en las academias de ciencia.
Sí, pensemos en las secretarías de cultura.
Ese tipo de cosas.
Usted pensaba que los que ocupaban esos lugares eran unas lumbreras. Y que sabían todo lo que uno ignoraba. Bien, vamos. Vamos a decir que esta semana estaremos aquí todo el tiempo.
Sí, esta semana insistiremos aquí.
Sí, sí.
En Gorriti 5963, la entrada es libre y gratuita, hay que venir.
Sí, más o menos. También, sí.
Y sí, no tenemos presentaciones especiales como sí la tuvimos la semana pasada allí en el...
En la ex-ESMA.
En la ex-ESMA, en el Espacio para la Memoria, que es,
estuvo
muy
lindo,
bien,
estuvo
la verdad que...
Muy lindo. Hemos pasado una noche muy dichosa.
Sí, señor. Toda la semana aquí entonces.
¿No ve?
Sin mayores novedades.
Vamos entonces a la parte conceptual del programa.
Tengo algún inconveniente con artefactos eléctricos. Llámese...
¿Yo?
No.
Ah.
Pava eléctrica.
Ah, bueno.
¿Vio qué?
Usted justamente ha nombrado el artefacto eléctrico que más muertes debe.
No.
¿Cómo que no? Hasta su nombre lo indica, una pava eléctrica.
Ahora,
es una cadena
la pava eléctrica actual
sí.
Ha demostrado ser muchísimo mejor que la pava que uno pone en la
mano. Bueno, sería que fuéramos en una degradación de la civilización, de suerte que las pavas fueran cada vez peor.
Lo mismo que la silla, escúcheme.
No, pero por ejemplo, el cuchillo eléctrico vino con pretensiones de desplazar el cuchillo y es mucho peor que el cuchillo que uno toma con la mano.
Es el cuchillo? Yo nunca he visto ninguno.
¿Cómo que no vio?
No, le juro que no vio ningún cuchillo eléctrico. ¿Cómo es? Usted lo enchufa y el cuchillo, ¿qué hace?
Primero, usted cambia las cuchillas. Puede cambiar las cuchillas del...
Las hojas, dice usted.
El mango, el aparato es el mango.
Y como siempre, en toda la plata, vio.
Y tiene un botón.
Sí, se divide, el cuchillo se divide en mango y filo.
Sí.
Bueno, aquí el filo es intercambiable, tiene distintas
cuchillas. Pero eso no hace
al hecho, señor.
Vamos tiene que ver la electricidad con el filo removible.
Lo pone y lo saca. Y hace, por efecto eléctrico, un movimiento vibratorio.
Ahí está, lo que yo no sabía. ¿Cuál es ese movimiento? ¿Qué permite? ¿Cortar el pan en rodajas?
No permite nada.
Destroza. Yo quiero cortar el pan en rodajas pinistas, que siempre se me descuajeringa todo.
No, uso un cejelín.
Además, yo compro en una panadería y en una cuchillería tales que fundida sus... El producto de sus industrias resulta con un pan destrozado.
Qué desencuentro se llaman los dos negocios. No, mire, el cuchillo eléctrico lo hace sentir a uno tan estúpido como el cepillo de dientes idem.
Claro, así que ya no se ve.
Así.
Ahí está, para eso estoy yo, papá.
Es un vibrador, señor.
Es un vibrador.
Bueno.
Era hora de filo.
Pero con eso no se corta pan.
Es enmascararlo.
Con razón me pasaba eso con el pan.
Cada cosa en su
yo
lugar.
Yo le echaba la culpa al panadero.
Es un vibrador con filo, se llama cuchillo eléctrico.
Qué lindo que tenga algo para decir.
Vibrador con cerdas, se llama... cepillo eléctrico.
Acá acostumbramos a respetar a la mujer.
Sí, señor.
Sí, señor.
Así que esos nombretes...
Es el día de la misma, por favor.
Bueno, pero ya no se venden esos cepillos, pero sí las pavas eléctricas.
Que vibran también, se le cae todo.
No, la pava eléctrica vos tomabas mate y te fulminaba.
Sí.
No, pero antes eso, ahora no.
Tenía prácticamente al aire...
Sí, que en paz descanse.
...los cables eléctricos, ahí vos enchufabas, la señora metía el dedo para ver si estaba caliente el agua...
Ya está, fui.
Y partía hacia un mundo mejor.
Sí.
Ahora le viene con la graduación que dice 1, 2, 3, mate...
Ahí está.
4, 5.
Claro.
¿Lo vio que eso?
Han consultado a todos esos aviondos que dicen cosas acerca del mate.
Que tiene que ser antes del hervor.
Y yo dejé de tomar mate por eso.
Está muy bien. El 3 significa 92, por ejemplo.
Claro. Igual tampoco, está desplazado eso, porque no funciona tampoco. Uno en el mate, yo no lo pongo para tomar mate, no lo pongo en mate.
La gente no compra pava eléctrica.
Sí, yo lo conozco a nadie, la verdad que
yo tengo 3.
Pero es que no
tengo
es práctica. 3. Es mucho, es tan poco práctica como...
No, es mucho mejor.
Como los celulares de la llamada marca...
Ganando anunciantes con Dolina.
Samsung.
Gracias.
Sí,
es coreano. Usted hace así, pasa un dedo,
así es un
puede
dedo
ocurrir
que
cualquier cosa.
Bueno, pero eso... Pero
siempre lejos de lo que usted se propone.
Pero eso no es la marca.
Aparece una aplicación que usted nos llamó. Es como la vida misma.
Sí.
Sí,
por usted llamar... pone un dedo para llamar a alguien o para atender algo y aparece
voces
del pasado.
Sí.
Usted se mueve, mete el coso en el bolsillo y llamó a alguien que no debía llamar.
Sí.
Que empieza a creer que usted la anda buscando.
Sí, déjame de molestar.
Cuando no es así. Y te manda un mensaje que dice, no me molestes más, ya te lo dije. Que por suerte a usted no le llega.
El sistema se llama Android y no en vano.
No, lo que el señor dice no es ni Android ni esa marca que usted dijo, porque
Samsung dijo.
Sino que es la tecnología Touch.
Ah,
es la que
la del dedo.
Steve Jobs, sí, la del dedo.
La del dedo que tiene digamos, una precisión.
Claro.
Primero tiene que
cercana al 78%, sí, más o menos.
Primero requiere del dedo seco.
Y el dedo
seco.
Si usted
tiene el dedo húmedo por lo que fuere, no
por
me
lo
interesa,
que fuere, no
y
importa.
Le voy a preguntar. Levemente húmedo.
Sí, como cualquiera.
Bien.
La comunicación no se puede
empieza
realizar.
A tener problemas con esta tecnología, que vino a reemplazar a botones, perillas, palancas.
Pero yo creo en la efectividad del relieve,
sí,
especialmente si la luz está apagada.
Sí, por ejemplo. O muy prendida, porque si está el sol y
si
no ve nada.
Si está el sol no ve nada.
Sí.
Te llama y no sabes quién te
sí, da. No, sí, claro. Ahora, el dedo nunca está, discúlpeme que se lo diga así, ¿no? Brutalmente, no. Nunca está del todo seco.
El dedo de un adulto...
Vamos, puede... por H o por B, y tengo otras letras para nombrar.
Pregúntele a cualquiera, el que más, digamos,
más
nadie ha tenido el dedo seco
en los últimos 12 años, por lo menos.
En los últimos 12 años.
Bueno, el otro requisito es la precisión en la tocada, vamos a decir.
Eso como
una
siempre.
Precisión.
Una precisión que usted tiene que tener, que si tiene una motricidad fina, no muy desarrollada.
No, es una precisión que se espera sea suya solamente, ya que el aparato carece de toda precisión.
Claro.
Y vuela rápidamente hacia el rumbo incierto de los tomates.
Una salida, me lo han explicado vendedores de las múltiples marcas que he cambiado en los últimos 6 meses, me dijeron, no, flaco, lo que tienes que hacer es usar la uña. Con lo cual uno piensa que toda la evolución llevó a los primates hasta el estúpido estadio de tener la yema del lado de adentro. Porque si tengo que estar con las uñas así, todo mi mundo debería estar invertido.
Sí, claro.
Entonces, no, claro, uno no anda por la vida.
Pero yo tuve esta misma también conversación con gente de menos edad que yo, de bastante menos.
Niños, digamos.
Y me dicen que no, que es lo mejor que pudo pasar, no, esta tecnología y...
No.
Que esa grande, esa chica...
No, empiecen con ese prejuicio.
Otra vez.
Consiste en creer que los niños de 5 años conocen esto muy bien y usted no.
¿Cómo
solo
monos?
Lo cree porque usted no. Sí.
No, porque...
Pero las personas que conocen estos aparatos bien, los conocen mejor que un niño de 5 años.
Sí.
No, peor, mejor.
¿Y por qué no hay tecla, entonces? Porque ya no se consigue la tecla, el botón, la perilla.
Bueno, porque estamos fabricándolo así, señor.
Y bueno,
¿y por
sí,
qué pero... existió el Wincofón, por ejemplo?
Claro.
¿Porque era bueno?
No.
¿Era mejor que poner el disco con la mano y poner la púa así? ¿Era mejor?
No, creo que...
Los profesionales, los tipos que todavía manejan
los DJs,
que manejaban el Wincofón, no, nació porque a alguien se le ocurrió esa tecnología. Y
alguien puso plata para fabricarla y se podía vender.
Y una norma y ya está. Ahora la norma es esa. Pero bueno, no importa. Hábleme de la pava eléctrica. Hábleme
sí,
de los artefactos asesinos.
No, es asesino.
Estoy con, voy a hacer una noción.
¿Una moción?
Sí, en la cámara, qué sé yo.
Sí.
Para que sean prohibidos todos los artefactos eléctricos en las casas.
No, bueno, señores.
Sí, señor.
¿Qué vamos a volver a las cavernas?
No, casas.
Sí, bueno, casas. Que no.
Pero solamente pueden ser operados por un tipo de la compañía.
Un ingeniero, señor, digámoslo con todas las letras.
No se puede tener un electricista.
A nadie que no sea un profesional puede manipular, por ejemplo, un secador de pelo.
Claro.
Bueno, no, un secador de pelo
es más dañino que un revólver.
Ya vio la forma del secador misma, que apunta
claro.
a hacer eso.
El secador tiene que venir con un mango de goma y usted tiene que tener los pies goma. ¿Goma más goma?
Goma, doble goma, lo conozco ese chiste.
No, señor, no corre peligro electrocutamiento. Lo mismo con la heladera. ¿Usted tiene una alfombra?
Tengo piso de goma, pero ¿cómo voy a poner goma en todas partes?
Un felpudo, señor.
¿Grande como toda la casa?
Un felpudo de goma al pie de la heladera. Entonces va...
¿Cómo se conoce que vivís de otra cosa?
Un felpudo de goma. Un felpudo de goma o un rectángulo de goma, lo que fuera.
Yo tengo, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Tengo un felpudo de goma, ¿sabe dónde? En la puerta misma de mi casa.
Welcome,
porque
dice.
El timbre es el más peligroso de los
timbres,
asesinos.
Hay timbres que dan patadas, ¿eh? Los de los colectivos.
Y hay dueños que dan patadas sí. cuando uno le toca el timbre.
El timbre es ahora, claro, más bien.
Usted si tiene el timbre metálico, vio, es el del botón finito.
Qué que, feo, sí.
Que es casi, clásico.
Es casi la cabeza de un como de un tornillo.
Sí, sí. Que hace daño en el dedo.
Si hay unos que son puntiagudos.
Sí, sí, a mí me da...
Y la descarga, más la descarga, eso le queda...
No, se lo hacen a propósito en hogares que no son muy amables al prójimo.
O sea, de buenos hogares.
Le ponen un timbre con mucha punta que usted se puede llegar a desangrar tocando el timbre y además electrocutarse.
Y nunca más puede usar el celular después, con ese dedo al menos.
Con el mismo.
Sí. Y los timbres a los que le falta eso...
¿Cómo toca
usted? Y entonces el tipo quiere tocar con la uña crecida del meñique.
¡No! Tiene que meter aquí un palito.
Un palito.
Un escarbadiente sí. que se
va a buscar en las cercanías un palito.
Sí.
Y después mete el palito dentro del agujero y suena el timbre.
¿Quién es? Se escucha allá adentro, porque siempre la tecnología nueva es esa.
No, sí, también hay un problema cuando usted tiene que sacar el botoncito que se le queda trabado.
Se queda, sí. ¿Sabe cuántas personas mueren por año por tratar de sacar ese botoncito?
¿Cuántas personas?
No sé, le pregunto si sabe.
No sé, señor, usted trajo el dato, me imaginé que lo iba a traer.
El dato, justamente lo estoy recabando.
No, señor, ¿de qué modo? No lo sé, no tengo ninguna estadística.
Pero usted
creo que debe haberla.
¿Usted que vende esas cosas de pavas eléctricas, por ejemplo? Volviendo
no, la pava eléctrica, yo la defiendo, la pava eléctrica.
Ahí está.
Me parece muy superior a la pava.
Porque prospera con ella.
Porque no, claro. No prospero, señor. Pero sí, es verdad que la pava eléctrica tiene un arranque eléctrico. que a mí me baja la tensión de la casa.
Sí, sí. El barrio todo se entera cuando usted decide tomar mate.
Otra vez tomando mate.
Hay gente que adivina el parpadeo y dice, ahí está Barton que enchufó la pava eléctrica.
Y escúcheme, si pongamos, Dios no permita, que tenga un corte de electricidad, ¿la puede poner en un hornalla y calentarla como Dios manda?
No, señor, es todo plástico.
Eso, cuando usted deja a su marido solo en casa,
claro, el tarado,
el marido que no sabe mucho de estas cosas,
sí.
Y dice, me voy a hacer unos mates, me voy a hacer... Y pone la pava eléctrica en el fuego y la destruye.
Ya tiene el dedo cortado por el cuchillo eléctrico.
Ya no puede usar el celular, por eso se quedó en la casa el tipo.
Qué feo, ser marido, digo.
No, por eso hay personas que, sí, electricistas, que se dedican a ver cómo está la instalación. Porque vio que la instalación eléctrica es una cosa que es muy modificada por un dueño, un inquilino, por el otro, cuando la casa tiene mucha historia.
El progreso también, que le dicen.
Y bueno, sí, entonces usted ya no sabe hacia dónde van los cables. ¿Usted tiene el plano de los cables de su casa?
No, lamentablemente bueno, no tengo ningún plano.
¿Y si, le pasan todos por adentro?
¿Quién? Bueno.
¿Cómo quiere, señor, los cables?
Pero si lo pasa por afuera, se va a colgar cualquiera de casa, señor.
No, pero lo tiene más a mano. Como estas canaletas que tenemos acá de cables.
Sí, esta es una construcción, setentista o qué, ¿no? Pero yo lo he visto en muchos edificios que...
Ir con los órganos públicos, a la vista.
Sí. Donde están los caños a la vista, el coso, el aire acondicionado, el cable. Esto es una porquería.
Es feo.
Si usted,
feo.
Claro, tiene que arreglar algo, lo tiene ahí, pero se lo tiene que aguantar.
Tiene ahí, bueno, fenómeno. Sí. ¿Por qué no los cables pelados?
Se lo tiene que aguantar.
Inventemos la piel transparente, que se nos vea el páncreas, así que no soporta.
Sería práctico. Claro.
De este modo, el médico, con un solo golpe de vista...
Algo le pasó
a uno mismo. Examinándose las entrañas a la noche,
todo transparente.
Esos ratos de ocio,
sí.
Yo, a ver, mira, ¿qué será eso violetista que se va?
Glow in the dark, dice la oscuridad.
Rato, dice usted. Entonces ya va el médico y el diagnóstico sería un juego de niños.
Claro, pero sí, y proyectaríamos menos sombra también.
Lo crea,
y sí, no todo
crea,
transparente.
Lo crea,
pero usted no lo dice todo transparente.
No, todo transparente no. Si no... Seríamos invisibles.
Claro. No, pero los órganos.
Bien transparente, para que el médico pueda ver las vísceras. No se haga ni.
Ah, bueno, pero señor.
Estamos hablando en serio y usted quiere hacer chiste.
No, se burle.
No se burle.
Es una idea que es un verdadero aporte a la ciencia.
Pero si usted tiene la piel transparente, igual se le ve la carne abajo. No va a ver nada de los órganos. Tampoco.
No, sí, bueno, no importa.
Corres un poco y te asomás, es distinto.
Los músculos, todo. Bueno.
Sí.
Pero eso no existe, lo que está diciendo usted.
¿Cómo que no?
El otro artefacto produce gran mortandad.
No, mortandad no, golpes eléctricos fuertes, bueno, todo lo que son calefacciones fuertes, aire acondicionado fuerte, la plancha que genera
la plancha,
calor.
Para mí la plancha produce mucha mortandad, no tanto por la electricidad, sino por su peso y por el parecido con un hacha.
Pero usted le tiene que dar un uso de hacha para que funcione.
Claro. Sí, señor, como todo.
Pero la plancha sí.
La plancha...
Y por el calor.
Sí.
Hay gente que sin querer, por hacer un chiste o algo... Sí. Sin soltar la plancha, se rasca.
Sí.
O viene ya en la cocina y se va a apoyar como para tener una actitud elegante y decirle, querida, y ahí ya fuiste.
No, pero la planchadora o el planchador sabe que tiene que abandonar la plancha para gesticular, para peinarse, para hablar por celular, por ejemplo, lo que fue.
¿Y a dónde la abandona? La plancha no se deja dejar así nomás.
Está la polla plancha, señor.
No, una cosa peligrosa es el portalámpara. El cosito metálico que hay, donde usted tiene que
enroscar la bombilla,
ahí usted puede poner sin querer el dedo.
Sí.
Y sí, si no, como la saca y la pone cuando.
Bueno, hay gente que lo hace sin manos, no, señor, pero claro.
Pero,
¿vio?
Por distracción, por ineptitud,
sí, por impericia.
Depresión.
O por audacia, por hacerse el vivo, a ver
qué. O al revés, claro.
El dedo,
por valentía.
Y a mí me dijeron
¿quién?
Que cuando imperaba la corriente continua, la gente se quedaba pegada.
Sí. Y bueno, sí, era más.
La gente se quedaba pegada y el que le iba a despegar quedaba pegado también.
Y han muerto miles de personas,
claro,
una detrás de la
una
otra.
Ristra, en una especie de.
Ahora, la riestra así de personas...
Sí, está el... hemos hablado acá muchas veces de un señor Smith,
sí.
Que es un héroe de Galveston.
Sí, señor.
Parece que en Galveston, cierta noche de 1928, en aquel entonces tenían corriente continua, alguien metió los dedos en el enchufe. Un pariente lo quiso sacar y quedó pegado,
sí.
Y luego vino un vecino y otro, hasta que miles de ciudadanos...
Casi la mitad de Galveston.
Ciudad de Galveston, digamos, formaban una siniestra fila, sí, que ya estaba por electrocutarse. Y apareció Smith... Sí. Y con un palo que traía en la mano...
Eso es lo lindo. Viste, es, siempre hay que llevar un palo.
Claro.
Sirve.
Se dirigió no al último de la cola, sino al primero. Y de un palazo lo separó. Y de este modo salvó miles de vidas.
Y hay eran miles.
Una estatua,
sí,
John Smith...
Que no permite iluminarla, por si acaso.
Claro, que está con un palo en la mano.
Bueno, señor. Y bueno, sí. Está, sí, es como el cuento del nabo.
¿Qué?
No, ese fue el primero que se quedó electrocutado.
Hay un cuento clásico ruso, creo que es, que hay un nabo que crece mucho, uh-huh, y no
y
lo
se
pueden,
hace hombre.
No lo pueden arrancar y uno se agarra al otro y toda la comunidad hasta que esté...
Es una vil copia.
No, no es una vil copia.
Eso explica por qué cayó el muro de Berlín, caballero. Claro. Sí, señor.
No, creo que es anterior a,
y por eso,
a las razones que llevaron al muro de Berlín a construir.
Y justamente.
Bueno, ¿qué piensa hacer usted?
No, no sé si tengo que hacer una instalación aparte para la pava eléctrica.
Para todo tiene que hacer una instalación.
No, no. Para
soy
cada
electricista.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Mire, yo creo
son
que...
Son 100 pesos.
No, espere, que 100 pesos si ni le dije nada.
120.
Tengo un arranque que me baja la tensión cuando
yo... ¿En qué sentido me lo dice? ¿En sentido médico, psicológico?
No, eléctrico.
No lo puedo atender.
No, señor, en sentido eléctrico.
Eléctrico.
Yo enchufo la pava y me baja la tensión.
Ah, es como el arrancador de la luz esta fluorescente.
Sí, claro.
Que cuando te lo prende, baja. Es natural, es común.
No, pero...
no se asuste ni se desmaye.
No tiene elevador.
No tenga miedo, señora.
No tiene un elevador para la televisión.
Soy
para
un
que
señor.
No le quede el puntito.
Ah, bueno, entonces sí, tenga miedo.
No, escúcheme, me gustaría que me mirara el tablero.
¿El tablero?
Sí.
En dos jugadas mate.
No, señor. El tablero donde están las térmicas y toda esta cuestión, sí, eléctrica.
No sé dónde está.
¿Cómo? Bueno, yo le indico. Usted sabrá mirar ahí.
Usted me indica, sí, lo miro. A ver, indíqueme.
Y a ver, mire.
Ajá.
¿Le parece que esto está bien instalado?
No. A simple vista no se puede saber.
Podría decir que sí o que no.
No. Mire, yo le...
¿Lo instalé yo?
Esto lo instaló usted, pero...
Está perfecto.
Y sin embargo me pasa esto con la pava eléctrica.
Es la pava.
¿Qué? La pava. Es la pava. Es la fija. Pava, es la pava.
No, tengo tres...
Se la vendieron fallada con un corto.
No, un corto no, porque tengo tres pavas, las tres se enchufo y me pasa lo mismo con las tres.
Entonces,
es toda una remesa mala.
Están fabricando mal las pavas.
Sí, aquí, señor, por cualquiera.
No,
se
bueno, me llama la atención.
Mire,
sino...
Son 300 pesos.
¿300 pesos de qué? Si todavía no solucionó nada.
El diagnóstico.
Por el riesgo, claro.
¿Cuál es el diagnóstico? Que me dice que es la pava.
Tenga mucho cuidado, porque... usted aquí tiene muchos cables pelados.
Sí, ¿qué? ¿Hay alguno usted dice que está pelado?
Y... prácticamente todos los cables que están dentro de la pared se pelaron.
Usted tiene una instalación de tela, seguro, fija, me juego...
No, de tela ya no existe más.
¿Sí? No existe más, sí, por eso están pelados los cables.
No,
quedó solamente el alma del cable,
o sea, el metal
del cable. Usted se apoya contra la pared y cae desmayado.
No, usted ahora me alarma porque además...
Sí, yo...
sí, debería estar mucho
no,
más.
No es su deber. Digo, tengo humedad en las paredes.
Bueno, usted es un
mortal,
suicida.
Mortal.
Usted
se apoya así en la pared, fuiste.
Bueno, usted lo tiene que solucionar esto. ¿Qué, va a cambiar los cables?
No, es preferible demoler la pared.
Yo le diría que...
hacer todo de nuevo.
Vamos.
No, casa, por un lado, instalación después.
No, discúlpeme, ¿no es más fácil empezar a tirar del cable...
No,
hasta sacarlo todo.
No. ¿Quién sabe a dónde
llega? ¿Quién sabe a dónde nos lleva?
Claro. ¿Y cómo a dónde es?
Si alguna persona en Valentín Alsina siente que tira de él.
Un tipo está preparando.
Y la plancha se mueve sola. Somos nosotros.
No, señor, se supone que la instalación empieza y termina en los límites de.
No, señor, qué egoísta que sos, ¿eh?
Pero no, ¿hasta dónde sale esto?
No, señor.
Ir hasta una caja en la calle. No, va, usted es el electricista. Yo no le tengo que decir las posibles soluciones.
No te enojes que son 400 pesos.
Y bueno, no se lo
diga. Déjeme que yo voy a...
Ahí está.
Yo no puedo demoler
toda la casa.
Sí, por favor.
Sobre pretexto de que tengo los cables pelados.
Linda no es, así que ya tenés una ventaja.
Y bueno, señor, bueno. Pero yo no puedo volver a hacer todo.
Digo,
y bueno.
Yo, ¿tiene usted aquí alguna cosa que gaste mucha luz?
Y mucha electricidad, más que la pava, dice usted.
Más que la pava eléctrica, más que la plancha.
Tengo un caloventor.
Ah, bueno.
¿Qué?
Vámonos.
Hasta luego,
señor. No, ¿cómo hasta luego?
Hasta luego.
Son 500 pesos, señor Ramos.
Sí. No lo tendrá en el baño, ¿no?
Sí, lo tengo en el baño.
Y bueno, a veces le está facilitando las cosas al que quiera matarlo.
No, bueno.
Bastará con esperar que usted se bañe en la bañera y arrojar el caloventor dentro. Vienen las instrucciones para el caloventor. Viene encendido, apagado, cuidado. Y dice, para asesinar
a una persona, claro.
Espérese que esta,
¿cuál?
La persona. Se encuentre en la bañera y arrójese el caloventor dentro.
Bueno,
pero... enchúfeselo antes.
Sí, sí.
Otra
sí.
Nota, al caloventor.
Sí, señor. Pero el caloventor tiene...
Carlos Benator.
La función, y por eso lo consume mucho,
¿sí?
De que calienta bien y rápido.
Bueno, muchas gracias.
Claro, porque nosotros... Buenas tardes. Soy el ayudante del otro tipo. Los seres humanos tenemos esa ansiedad, especialmente los argentinos. Sí. Que queremos calentarnos ya, ahora.
Sí. No,
tenemos esa paciencia... Así que tienen, por ejemplo, en Rusia, de esperar que llegue el verano.
Claro.
No, pero no tengo tiempo. Si me voy a bañar, ¿cuánto va a esperar? Me tengo que ir a trabajar. Tengo que...
Bueno, pero...
Mire, hay gente que es infrarroja y gente que es ultravioleta. El infrarrojo calienta los cuerpos, hermanito.
¿Y el ultravioleta?
No. No sé, que si yo trabajo con infrarrojo. Hermano.
Bueno, señor, pero... yo necesito calentar rápido porque salgo para el trabajo, a hacer el reparto.
Claro. ¿Y su señora?
Mi señora se queda en mi casa, ¿no?
Bueno, está bien.
No, pero no importa. ¿Qué anota?
Anoto lo que usted me dice.
Bueno, necesito calentar rápido el baño porque salgo a hacer el reparto temprano, porque después por la carga y descarga veo de mercadería.
¿Qué reparte? Disculpe.
Reparto y galletita.
Yo soy el electricista. ¿Qué me está contando eso?
No, bueno, le digo... ¿Por qué necesito...?
¿Reparte galletitas?
Sí, reparte
galletitas. Me interesa todo lo que tiene que ver con latas de galletitas de esas cuadradas con un vidrio. ¿No serán galletitas El Orden?
No, El Orden desconozco. Son galletitas todo suelto.
¿Cómo todo suelto?
Todo suelto.
Eso no son galletitas.
O sea, las que se caen al piso.
Sí, claro.
Y la rejunta.
Esas son migas.
Que toman la forma arquetípica de una galletita exitosa... Hacen la copia y la lanzan al mercado suelta.
Claro.
¿Qué cosa? ¿Cómo son los
japoneses? Y con el nombre de...
Por eso yo me llevo los desengaños que me llevo. Sí. Compro lo que me parece que son bizcochos canales.
O bocado de dama.
Boca de domo y
una
todo.
Copia infame que
sí.
Solamente me produce desengaño y desolación.
Galletita opereta y así.
Sí.
Todo es parecido, pero no.
Parecido, pero distinto.
Pero distinto. Usted es mucho más barato, ¿no?
Merece electrocutarse por lo que está contando, caballero.
Bueno, yo creo que, según me dice mi reloj, que también es eléctrico...
Es el momento de ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí, inclusive pasa un rato el momento.
Bueno, adelante, Gorgio.
Beatriz Quinteros dice, saludos a mi hermano Rubén, que tengo que grabar el programa porque siempre se duerme el ñoño. Su hermano, diría que Jorge Aureliana dice, saludos desde Rosario, siempre los esperamos. Gracias por darme un motivo para no dormir por las noches. Abrazo.
Patricia Paula Fernández, ¿cuándo vienen a Bahía Blanca? Muy pronto. Me quedé solterona porque me dijo que se casaba conmigo cuando hacía demasiado tarde para lágrimas. ¿Qué hago? Lo sigo esperando.
Miren qué manera embosada este oyente, estos dos oyentes se aprovechan de nuestra bondad. Firma el mensaje, tortas a pedidos, Cris y Gonza. Anda, negro, saluda a mi esposa Cristina de Picún Leufuno, que yo siempre te escucho y le digo que te escuchemos juntos, pero nunca te presta atención, dice.
¿Ese es el de tortas a pedidos?
Sí.
A pedido.
A pedido, Cris y Gonza.
Juan Carlos Maturana dice, estamos cumpliendo felices 8 años de casados con mi amada Vicky. Te pido si podés cantar, y mire, le pide balada para un loco.
Uh-huh.
Chan.
Priscila Carrillo Sáez. Nos escucha todas las noches. Saluda desde Trelew, en Chubut.
Jorge K. Ceres, que simpático, pregunta para Barton por si vuelve con qué se come. ¿Por qué los yogures en sachet son de 1 kilo y no de 1 litro como antes? Esa es una pregunta.
Está viniendo muy espeso, sí.
Sí, señor.
Sebastián Montes de Oca Latour quiere que vayamos a Montevideo. Graciela Rodríguez nos saluda y Mario Pori nos saluda a todos y pide el vals Sueño de Juventud.
Bien, Cristian Ramírez, o Cristian Ramírez debería ser, dice: ¡Dolina! Se nos conoce que se estaba cayendo. Vengan a San Nicolás a traer alegría a esta ciudad tan aburrida. Mentira, San Nicolás es una ciudad, pero es Las Vegas de la provincia, le dicen.
Lo que pasa es que...
San Nicolás.
Ah, sí, sí.
Señor, vamos.
¿Le dicen Las Vegas? ¿Las Vegas?
No,
Las Vegas.
Pero hemos estado
vamos
allí.
Nosotros hemos estado allí y
sí, hemos,
lo hemos
pasado muy bien.
Bomba,
muy bien.
Este.
También Silvia de Marco.
Diego Rodrigo está ahí, le mando saludos.
Silvia de Marco dice: Dolly, le dice.
Ajá. Hello, Dolly.
Dolly, sos hermoso, le dice.
Ah, bueno.
Yo tenía una tortuga, Dolly. ¿Te dije alguna vez?
No sé. Oscar Werner Norfolk Lorenzen dice: los escucho siempre. Saludos desde Posadas Misiones. Pero soy de Oberá, en realidad, ¿eh?
Ah,
donde se realiza la fiesta nacional del inmigrante. Mis nombres y apellidos lo confirman. Un abrazo.
Oberá. Mariela Polimini le dice: mi Octavito se acuesta y pide, con voz de niña: ¡Olina! ¡Pone Olina! Un pequeño genocidio. Besos a todos. El niño pide Olina.
Olina.
¿No será un pequeño japonés?
Me parece que le está pidiendo otra cosa y la pronuncia mal. Comida, le dice. Comida, mamá.
Elena Irigaray dice: gracias por los lindos momentos que me hacen pasar. Espero que este año vuelvan a la Feria del Libro de Pehuajó, y nos manda abrazo.
Mario Cabrera dice: los felicito por lo que hacen, está muy bueno. Saludos para General Alvear, provincia de Mendoza.
Bueno, hay saludos de Álvaro Pedraza, que había empezado a escribir un mensaje largo y pasó a un amigo y se lo borró, entonces no siguió escribiendo. Y G. Santangelo, Oxy, es con X.
Sí.
Dice Oxy también: gracias por hacerme reír cada noche con humor inteligente y así, besos.
Muy bien. Y finalmente tenemos saludos de Gabriel Rodríguez, que pregunta: ¿cuándo vienen para el norte del país? Y aclara: saludos desde Jujuy.
Señores, una breve pausa y enseguida volvemos.
Oh, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo, solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El doctor Francisco Terrier, que durante el fin de semana ordenó entonces este reinicio de las clases.
Cuando el Ministerio de Trabajo dice: entonces, si los docentes no acatan este fallo, quedan fuera de la ley, ¿cómo se acciona ante esta posibilidad?
Si leen el fallo, obviamente, le ponemos más cargas en cabeza del gobierno que a los maestros. Y ponemos ordenar al gobernador que, por intermedio de los ministerios, establezca la continuidad de las negociaciones, adopte las medidas para garantizar la efectiva prestación del servicio educativo. No descuenta a los docentes, lo dice muy tranquilo. Esto implica reconocer el derecho de huelga.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, no te pierdas lo mejor de los desfiles internacionales con los diseñadores más importantes. Entrevistamos a Eva Luna Montaner, la joven que sigue los pasos de su padre. Además, conocí al empresario que inspiró el personaje del bestseller 50 sombras de Grey. Y no te pierdas Belleza Natural by Cameron Díaz. Entérate de las fórmulas de una estrella de Hollywood. Ya salió
Para Ti. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Valle, cuéntenos para usted la influencia que tuvo lo económico en la gestación del golpe del 24 de marzo.
Se ha convertido en un clásico la discusión si el golpe fue en función de instalar un modelo económico neoliberal o si el modelo económico neoliberal sirvió al golpe. Yo creo que es una relación de ida y vuelta. Y con tal de contener la inflación, tomaron decisiones muy autoritarias como control de precios, la tablita cambiaria. Usaron el Estado, cuando lo previsaron, usaron las empresas del Estado, por ejemplo YPF, para endeudarse con el fin de sostener financieramente el modelo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0800 10 22 22 444. Consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu seguridad también.
Hablaremos de inmortales y principalmente de alguien de quien hablamos muchas veces, demasiadas veces aquí, el conde de Saint Germain.
¿Cómo no?
En el momento de la pasión de Cristo, venía Jesús cargando su cruz por el camino del Monte Calvario y se encuentra con la tienda de un zapatero, quizá un artesano. Y allí viene el Cristo, ¿no?, recibiendo la befa de la multitud. Por ahí está también Simón Cireneo, que le ayuda de a ratos a cargar la cruz. Ya en la tienda del artesano, el soldado que venía vigilando,
¿sí?,
le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre a este?, dice. Y el zapatero o artesano le niega el agua y le dice: anda, anda. Y el hombre de la cruz contesta: yo ando porque debo morir, pero tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta el regreso de Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda el judío sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica para ver hasta qué punto conviene no morirse, hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. Y a lo mejor es esa certeza la que da origen a todo lo que de bueno tiene, si es que hay algo, la raza humana. En los mitos, la idea de la inmortalidad aparece de modo muy inocente, quizá. Ahí está uno de los hijos de Minos, el llamado Glauco, que parece que se había muerto ahogado, porque jugando cayó en una vasija de miel, llena de miel, una enorme vasija llena de miel, y se ahogó. Pero después su papá, no recuerdo quién, en ese mismo lugar, mata a una serpiente, justamente en el momento en que el que estaban llorando a Glauco.
Al pequeño Glauco.
Y dejan la serpiente ahí, al rato viene otra serpiente con unas hierbas y se las da a oler a la serpiente muerta, y la serpiente muerta empieza a andar. Entonces, bueno, se hacen de esa hierba, que es la hierba de la inmortalidad, es una hierba que también conocía la sibila de Cumas, también algunos de los argonautas. Después había unos que eran inmortales en su tierra, como Alcioneo,
claro,
uno que luchó con Heracles, o Porfirión, que eran mortales mientras tanto no salieran, inmortales mejor dicho, mientras tanto no salieran de su tierra. También eran invencibles, ¿no?
Claro, bueno,
hay la famosa lucha de Heracles con Alcioneo. Después está aquel de que, del que hablamos hace un par de días, Titeno se llamaba, se olvidaron, lo hicieron inmortal accediendo a un pedido de su amante, que creo que era la Aurora, Eros, pero se olvidaron de la juventud y quedó inmortal pero viejo, con una vejez creciente que no terminaba nunca, al final lo guardaban en un cajón. Era del tamaño de una cigarra, se iba secando.
Exactamente.
Bien. Está también Ixión, el que robó la ambrosía.
Claro.
Que era la que mantenía jóvenes a los dioses.
Una de las dos cosas era que se alimentaba a los dioses.
Les garantizaba la inmortalidad. Bueno, todos estos títulos. Pero el viejo amigo de este programa, que era inmortal, es el conde de Saint-Germain, quien también eludía la muerte, no se sabe, ¿no? Quizás no en cumplimiento de una maldición, sino por haber descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Ajá. Bien, textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde Saint-Germain. Ajá. Aparece su nombre en los archivos oficiales, en los papeles de Estado, en los informes confidenciales, bueno, pero también lo encontramos, y principalmente, ¿no?, en la literatura, a veces con su propio nombre, otras veces oculto bajo la apariencia de un personaje de ficción, y también se han interesado en el conde toda clase de esoteristas, alquimistas, vendedores de elixir, bueno, esa clase de gente.
Cruces con personajes como nuestro amigo Cagliostro o José Bálsamo, que también...
Sí, se conocían y al parecer no se soportaban.
Exactamente.
Bueno, todo esto da como resultado un panorama biográfico bastante borroso, bastante inseguro, en donde aparece la desconfianza y el aburrimiento mucho antes que el interés. Las historias del conde de Saint-Germain son, en general, aburridas.
Sí, sí.
Puede decirse que nació el 26 de mayo de 1696 y que era el hijo del último soberano en Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años. Su padre murió en 1735 y un año después se produce la muerte oficial del conde. Pero, como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, como a muchos. Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres: marqués de Montferrat, conde Bellamare, caballero Schenning, caballero Beldon, Messier de Sigmund, conde Saltykov. En el año 1758 se hace amigo del mariscal Belisle, que lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. Uh-huh. En ese momento tenía 62 años, pero representaba 30. Uh-huh. Era delgado, de mediana estatura y cabello oscuro. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. Otros dicen que nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos. Yo puedo decir que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía.
Claro.
Lo vendía entre la nobleza de Francia. Decía también Saint-Germain que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Y de esto lo había convencido al mismísimo Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre pudo rajar, digamos. Ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Tuvo un gran lío cuando, siendo amigo de Belisle, que era ministro de guerra, uh-huh, lo manda a una misión secreta, aún sin autorización del rey, ¿no? En realidad iba a negociar con el conde Brunswick a La Haya una paz sin Austria. Uh-huh. Era una misión audaz, lo descubrieron, y cuando ya estaba por ir en cana, pudo escapar y pasó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho, ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, nunca lo vieron comer ni beber. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Así fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon y el Papa Bonifacio V. Relataba su amistad.
Alquilaba bien el hombre,
sí, claro. Digamos, ¿no? Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Él veía un cuadro y preguntaba en forma casual: ¿quién es ese del cuadro? Y alguien le decía: por cierto, es nuestro Señor Jesucristo. Y él replicaba: vamos, dice, este hombre no se parece en nada al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná.
Qué bueno.
Bueno, a veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo más de 1000 años, y ese era precisamente el líquido que vendía la gilada. Era músico y compositor, tocaba el piano, el violín, cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria llamada La pérfida inconstancia. También pintaba y esculpía. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez. Hablaba perfectamente el inglés, el italiano, el portugués, español, francés, griego, latín, árabe, hebreo, chino, caldeo, sirio y sánscrito.
¿Quién no lo hace?
Leía de corrido la escritura cuneiforme y los jeroglíficos egipcios. A veces entraba en un trance profundo. Los jeroglíficos egipcios, nótese que todavía no habían sido descifrados.
Descifrados por Champollion.
Claro. A veces entraba en un trance profundo, para no hablar de la escritura cuneiforme babilónica.
Claro, claro.
Digo que a veces se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Alkmaar y le dijo: ¿no me recuerda, condesa? Y ella le respondió: no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace 50 años. No, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad, usted me conoció a mí.
¡Qué momento!
Y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado, dijo el conde. A la noche la condesa recibió una copia de la partitura de esa barcarola con una inscripción que decía: por siempre fiel.
Muy lindo.
Esto lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. La condesa de Ademar estuvo con María Antonieta 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esta revolución. En realidad, esa no fue la condesa de Ademar, fue Saint-Germain.
Claro, claro.
Pero esto lo cuenta
antes de la noche de Varennes.
Exactamente, le dijo, mire. En realidad, esto es cierto. Uh-huh. Él estuvo involucrado también en el famoso asunto del collar
de perlas de Buckingham.
Estuvo involucrado lejanamente, no fue el responsable del asunto. Pero ahí consta su nombre en las investigaciones, en el juicio, fue enjuiciado, salió absuelto. Es decir que acá ya entramos en un terreno en donde había un tipo que era el conde.
Que hacía de las suyas bajo esa, por lo menos, de vestidura. Sí, sí.
El caso es que Saint-Germain se fue a Suecia y se murió otra vez un 27 de febrero de 1784. Pero no está enterrado en ninguna parte. La condesa de Ademar recibió una carta del conde unos 5 años después de muerto, no porque el correo anduviera mal, sino porque había sido fechada en 1789. La carta dice: mire, se avecinan tiempos tremendos, ya nada será como antes. Le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. La condesa fue y se lo encontró a Saint-Germain, vivito y coleando. Arrodillado entre las sombras y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo: nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor no desee un 6to encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos. No voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar, bla, bla, bla. Vuelve a anticiparle la revolución que va a estallar en esos mismos días. La condesa cuenta que lo vio 5 veces y la última vez que fue la 6ta fue la víspera de la muerte de la condesa, que fue el 11 de mayo de 1821. Todo esto consta en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la condesa de Ademar. Ahora bien, hay un detalle intranquilizador. Resulta que este libro, Recuerdos de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Ademar, no fue escrito nunca por esta condesa, sino por un famoso falsificador, probablemente un señor Lamothe Langon. Siguen los datos. Este falsificador, si es que era Lamothe Langon, estoy hablando conjeturando. Este falsificador falsificaba textos de toda índole, entre ellos estos recuerdos de María Antonieta por la condesa de Ademar, que jamás escribió una línea de esto. Así que cabe desconfiar. Pero yo tengo más que decir. Hay un libro que se llama El Conde de Saint-Germain, de Paul Sacornac, en donde se habla de la condesa de Ademar. Y si bien no se menciona este libro, se mencionan artículos en revistas de la condesa de Ademar sobre teosofía.
No está mal, no está mal.
Así que nuestra desconfianza pasa a ser...
En esas épocas, tanto en París como en Londres, fue frecuente un género que podríamos llamarlo, y si no, Nevelo, Ventrovato. Por ejemplo, comentarios de Napoleón sobre el príncipe Maquiavelo, que nunca existieron.
Sí, claro.
Y había
claro.
algún fulano que los producía bueno. y los vendía.
Bueno, todavía ¿no? se siguen editando cosas...
cosas por el estilo.
Por el estilo, y concretamente sobre el conde de Saint-Germain. En esos textos se le atribuye la invención del tren y del barco a vapor. Dos bagatelas realmente para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores, como vivir 2000 años. Bueno, alguna vez hemos dicho que si uno es razonable hace bien en desconfiar de todo esto, pero no podré evitar un ingenuo e infantil deseo de que algo sea cierto. ¿Por qué? Y porque si Saint-Germain pudo vencer a la muerte, es porque después de todo la muerte no es invencible. Solamente por eso, ¿no? Solamente
por eso vale la pena la historia. Y permítame que le agregue un dato de optimismo, querido Alejandro, y es que cuando usted hablaba del origen de Saint-Germain y hablaba de un padre llamado Ferenczi o algo así, claramente la región Transilvania bajo el dominio húngaro. Pero se dice que aquellos que, con el rey Esteban, creo que fue, se sacaron de encima los húngaros, fueron nada menos que los rumanos que comandaba, por ejemplo, Vlad Tepes. Sí. Vlad Tepes, conocido empalador, Vlad el empalador, malgrave de la región, que a su vez inaugura una larga tradición de personas que deciden no morirse chupándole la sangre a otra gente.
No los
empresarios, sino los vampiros, en este caso, o los no seratu, los no muertos. Así que es una vuelta de tuerca interesante para relacionar a Saint-Germain con cierta forma de inmortalidad.
No está mal para escribir un libro.
Bueno, por ejemplo.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Y que alguien que sea mucho más atractivo, menos darky, que el conde Alucard, como se hacía llamar las primeras semanas en Londres, el mismísimo Drácula, ¿no es cierto? O Bram Stoker, que era un mal escritor, a pesar de esa gran invención. Hace unos días estuve viendo una película, un film, que no sé si se llamaba Once Upon a Time, era mejor que se llamase Let Me Try Again, pero consistía en que una persona, con solo meterse en un placar y hacer apretar fuerte los puños, podía retroceder a cualquier momento que le importara, en el que pensara de su propia historia. O sea, no era que viajara en el tiempo. Los primogénitos de esa familia viajaban en el propio tiempo. Esto le permitía desandar algunos errores a la gente y vivir de vuelta un momento que, por supuesto, una película hecha en Hollywood pretendía que sucediera para levantarse una mina, para hacer mejor un negocio. Y escasamente se le ocurría cuando se le estaba por morir el padre. Pero bueno, no importa la película. Digo que...
Sí, cuando uno descubre 1000 aplicaciones secundarias y más complejas, capaz de hacer estallar el mundo, pero...
Exactamente.
Pero bueno, al tiempo no se le ocurrió.
Y yo lo probé, les aviso, chicos, no hagan esto en casa, lo probé en placares y esto no funciona realmente. Y eso que apriete fuerte. Pero digo que de todo, aunque esto no funcione como práctica, a veces la vida opera de ese modo. Esto es, nos somete a situaciones en las cuales uno puede pretender que está viviendo de nuevo y que puede rehacerse de algún error cometido o bien cambiar de actitud como se dice, de esas dos ratas caídas en un cubo de leche, en que una dice, todo el mundo sabe que una rata en un cubo de leche se ahoga, y la otra dice, sí, una rata se ahoga, pero ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Hasta que finalmente, de tanto sacudirse, logra hacer crema, y entonces sale marchando.
Está muy bien.
Digo, lo extraño también es que, al fin y al cabo, cuando pasan estas cosas, y al cabo de muchos años en que uno logra la sabiduría necesaria para saber que no hay que copiar el estilo de un escritor para ser bueno, que no es necesario morderle el cuello a una mina para sobrevivir, pero sí por ahí enamorarla, y ese tipo de cosas, se vuelve a encontrar con la rata que no nadaba por ahí, y que esa rata le diga, bueno, uno nunca sabe, porque al fin y al cabo, esas son las vueltas de la vida.
Está muy bien. Y las vueltas de la vida son también las vueltas del inmortal, las pero vueltas, claro, del judío errante.
Que
no tiene más remedio que dar vuelta a su vida, ya que al cabo de un tiempo empiezan a repetirse las situaciones y ya el tipo tiene la sensación de verse en una calecita, aunque yo no creo mucho en eso.
No, pero ¿sabe qué es raro? Porque...
¿Sabe? Porque, claro, Borges ha demostrado la inviabilidad estadística de la repetición,
claro,
del eterno retorno.
Pero además son personajes, recuerdo también de Flying Dutchman, que es la versión en holandés errante, la versión del judío errante, pero para los marineros, y esos personajes siempre tienen la oscuridad del resentimiento. Y digo, si uno se la llevó de arriba, por más que esté un poco más flaco y con menos guita, digo, debería haber alguna forma de felicidad en eso, y no la hay. Sospecho que algo de eso...
Sí. Yo creo que la felicidad, se lo voy a decir mejor, menos ampulosamente. Si yo hubiera hecho el universo, o sea, que sería un desastre para todos, hubiera hecho inmortales a los hombres, pero no se los hubiera dicho.
Pero, qué buena idea. Eso es mucho más que una idea para un libro, tiene para dos o tres ahí.
Bueno.
Y lo que le propongo es reproducir una escena de Agenarro que me encanta, pero digamos, reduzcámosla a la cosa más barrial, más nuestra. Ir un domingo a pasear por barracas, ¿no? Entrar al Museo Histórico Nacional y pararse al lado de un cuadro en el que está asumiendo Sarmiento de presidente. Y al lado está el joven Roca, por ejemplo. Y que uno diga, ese es Roca, por favor, me acuerdo cuando lo nombraron general y este tipo no se parece en nada, e irse. Yo no sé si alguien lo va a creer porque alguna mina se levanta, segundo se levanta.
Bueno, mientras llegan esos tiempos vamos a escuchar a Charlo en el tango que se llama Las Vueltas de la Vida. Adelante.
En la vereda, bajo la lluvia que me empapaba, la vi pasar. El auto, el limusine, como un estuche, de mina aislaba con su cristal. Frenó, me dio dos mangos, y en la mirada de indiferencia que echó al seguir, noté que para ella yo era un mendigo sin importancia y me reí. Gran perra, las vueltas que tiene la vida. Ayer yo era rico, su amor disfruté. De sedas y encajes la tuve vestida y alhajas y coches sin par le compré. La timba más tarde me tuvo apurado. El juego es más perro que toda mujer. Sin plata muy pronto me vi abandonado y hoy mango de un peso si quiero comer. ¡Qué cambio! Yo he sido un bacán afincado y hoy pasa a mi lado casi sin mirar y me tira limosna al pasar. Parado en la vereda bajo la lluvia que me empapaba, hoy recordé los besos tan sinceros que ella me daba cuando yo era su gran Michelle. Mujer, pa' ser falluta, un dije amargado y sus billetes despedacé. Después, silbando un tango, galgueando de hambre a mi cotorro, me encaminé.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Las Vueltas de la Vida.
Comienzo de espacio publicitario.
Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo, solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Después de tantísimos años, el trabajo de las abuelas sigue más firme que nunca. Hay una persona que fue recuperando su identidad, Guillermo Pérez Reusenblit.
¿Qué sentís hoy, a 38 años de aquel golpe?
Para mí, los 24 de marzo son la gente yendo a la plaza, caminando, llevando la foto de todos los desaparecidos. Es el pueblo y la sociedad entera acompañando ya a las madres, a las abuelas, a los familiares y a los hijos, solicitando ni más ni menos que justicia, indicándole que ya no está. Estamos solos a ese aparato represivo que para mí todavía está dormido, pero está.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. En esa CTA está alineado el principal gremio de la provincia de Buenos Aires docente, que es el SUTEBA que conduce Roberto Baradel. ¿Quién conduce el Escaña, Baradel o Scioli?
No, el Escaña lo conduce el Frente Gremial. Si esto no estuviera conducido por el Frente Gremial, hoy la provincia de Buenos Aires estaría incendiada.
O sea que el freno al Escaña se lo tienen que poner ustedes.
Nosotros tenemos que conducir el conflicto. Frenar un camión cuesta abajo en la curva cerrada es hacerlo volcar. Tenemos que tratar de que el camión no vuelque, es decir, que el conflicto se conduzca, que los docentes tengan la respuesta mínimamente justa y aceptable.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Quien está aquí, DJ Memo, está procesado. Tentativa de abuso ultrajante. La causa fue elevada a juicio oral.
Los jóvenes
ingresaron
a la camioneta, como bueno, lo solían hacer muchas. Le dije que bueno, que sí, que venga. La chica subió a la camioneta con su amiga. Hubo una propuesta sexual, hubo, la chica la rechazó. Le dije que se bajara, que yo no le iba a dar besos ni nada por el estilo, que no era mi intención esa, que se, en palabras textuales, que se deje romper las pelotas y que se baje, le dije.
¿Tenés miedo de ir preso?
No tengo miedo de ir preso porque sé que no voy a ir preso. Si a alguna persona le pasó lo que me pasó a mí, a vos siendo mamá, vos y supuestamente a tu hija le hicieron lo que le hicieron, ¿vos qué preferís, plata o que la persona esté presa?
Que la persona esté presa.
Bueno, a mí me piden plata.
Secreto de sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata.
¿Ah, sí?
En la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y también la otra.
Mañana y pasado.
Arévalo.
Sí. También insistiremos aquí. La entrada es libre y gratuita. Pueden venir cuando quieran, que aquí estamos.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Elogio de los huevos.
Ah, qué
un
importante.
Opúsculo muy interesante, escrito en ratos libres,
sí,
por integrantes
de
nuestra producción.
Señor.
Que dice, el huevo es uno de los alimentos más completos y nutritivos.
Ya me parecía.
Su consumo es universal.
También.
Y está incorporado, bla, 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 dos páginas de mala literatura. Dice, como es un alimento tan completo, no se debe abusar de su consumo.
Entonces,
no abusen de los huevos.
No, señora.
En especial si se sufre del hígado porque te morís.
No, señor.
Listo. Terminó, terminó el informe.
No, no. Aquí muy livianamente se dice, sufrir del hígado, me duele el hígado. Si a usted le duele el hígado, se muere casi al rato nomás.
Bueno.
Lo que le duele es el estómago, anda mal el estómago.
No importa.
Señor.
Tres huevos a la semana es una porción suficiente.
¿Qué hace con la tortilla?
Bueno, se la come una por semana. Se aconsejan que niños y personas mayores no ingieran más de un huevo por semana.
No, pero
prácticamente no estamos comiendo huevo. Entonces
¿qué pasa? Digamos,
en realidad, acá, dice, el huevo es una porquería.
No, señor.
Es el despacho en disidencia.
Sí.
Claro. Y produce más muertes que la pava eléctrica.
No.
Sí, escúcheme,
yo en una comida me puedo comer...
Sí, lo he visto.
6-7 huevos, milanesa.
Sí.
Porque o sea, tiene huevo.
Dígalo, el huevo está en todas partes.
Está
aunque
en todas
no lo
partes,
veamos...
Como tatá Dios.
Sí, aunque no lo veamos, el huevo ahí está, señor.
Milanesa a caballo con tortilla de papa y de postre flan.
Flan. ¿El flan cuántos huevos tiene?
Sí.
El buen flan que hacía mi abuela...
16 huevos.
Tiene 64 huevos.
No, señor.
Siempre tiene que ser múltiplo de 8, eso es cierto.
2 a la 64 menos 1 huevos.
64 huevos casi pollo al horno. Ya no se le hace flan.
Bueno,
eso.
Y,
le sale un pollo.
Y toda mi familia se comía esas.
Sí.
Iba a decir huevada.
No, bueno, sí. La natilla.
Y ya los ve cómo están.
¿Cómo están?
Muertos.
Sí. La natilla es una
ecuación. La natilla es la nati.
Sí.
Natalia, pero como es pequeña le decimos la natilla.
Ay, señor.
¿Qué hostia. Tal, natilla? ¿Cómo estás?
Ya lo ves.
Pensaba que por lo láctea le decían la natilla.
También, pero de más grande, sí.
No, el huevo también se recomienda crudo. Usted... le hace un agujerito.
¿A quién?
Ah, sí, yo lo hago en los supermercados. Llevo un clavo... Hago un agujero en los huevos.
¿Quién se los toma desde ahí?
Me los tomo de ahí.
¿Y lo deja?
Lo dejo a la dos vueltas para que no se vea el agujero.
¿Cómo se nota que a usted no le importa nada, para decirlo de este modo? ¿No?
Estoy fuera de la ley, como...
como todos nosotros.
62% móvil de toda
la gente. Es generoso usted. ¿Usted sabe absorber del huevo? Porque es muy difícil no hacer fuerza.
Y es muy difícil porque es horrible.
No, después se acostumbra.
Sí, se acostumbra.
Bueno,
sí. Si se trata de acostumbrarse. Bueno.
Porque uno no lo hace por placer eso.
No.
Le dicen,
acá,
se tiene que tomar huevo.
Hay un consejo interesante que dice que el huevo tiene que ser consumido fresco para evitar infecciones por bacterias, bla, bla,
sí,
bla. Pero, hay que mantener el huevo lejos de otros alimentos.
¿Cuán lejos?
Muy lejos, separado. ¿Por qué? Porque el huevo toma el olor de otros alimentos.
Con razón.
Empieza a oler los huevos
y dice
ponele...
Vieja.
Che, qué olor a...
Sí, a lo que fue.
A lo que fue, nómbreme una comida.
Vacío.
¿Qué olor? No.
Vacío, es el vacío. Salchicha.
¿Qué olor a ajo?
Por ejemplo, ¿qué olor a salchicha tienen estos huevos?
O miel.
Por eso hay que guardarlos separados en la que se llama huevera.
Sí.
No para que no se le rompan.
No, y para que otros alimentos tampoco le agarren olor a huevo, me imagino.
¿Qué?
¿Qué el olor del huevo no es.
Es mucho más es invasivo el olor de huevo.
No, el huevo no tiene... El olor de huevo...
Sí, o a
¿El
huevo.
¿El olor de qué?
No, señor, el olor...
Sí, es un problema. A mí
no es un problema.
Un dolor, sí.
El huevo no tiene un olor propio.
No, para mí no.
Eso
no, al menos no hasta que usted lo rompe.
Claro,
la ahí sí. Usted, yo a veces huelo los huevos.
¿Para qué,
sí,
señor? Bueno, qué sé yo, uno tiene que experimentar.
Sí.
Y hasta que no lo rompo...
No siente
no,
nada.
No tiene olor, no.
Yo que hay gente que lo saca...
En casa hacemos cuando llueve, ¿no?
Sí.
Nos jugamos a ponernos una venda en los ojos y adivinar qué objeto es cuál solamente con el olfato.
Hay mucha gente que juega
con las manos atrás, porque si no,
cualquiera.
Empiezan a tantear los objetos.
No.
Y enseguida dicen, un huevo.
Un huevo, un huevo.
Claro. Entonces, olés ahí. Y ahí nos pasamos, pero...
¿Cuánto? Tarde se entera.
5 o 10 minutos jugando a adivinar qué está oliendo. Porque es un lindo juego. Cuando, a casa vienen los dueños de la radio siempre.
Sí, como que...
¿A oler los huevos?
Sí.
Sí, a jugar a eso.
No, a jugar a este juego.
¿Quiénes son los dueños de la radio?
No sé.
Ah, porque crees que me iba a decir.
El señor D y el señor Plata. Uno de los dos me está así.
Vienen y jugamos. Dice, jugamos a que usted...
Sí. Yo siempre pierdo, no sé por qué.
Usted huele y tiene que adivinar.
Claro,
¿usted da pistas? ¿Le da pistas?
Sí.
Está desorientado.
Frío, le digo.
Frío, caliente, tibio.
Claro, porque hay productos industriales, por ejemplo, de alimentos industriales, que tienen distintas cosas. Entonces, ¿olor a qué? Por ejemplo, usted pone... algo ya elaborado, un plato de... una comida elaborada.
Mayonesa.
Bueno, no, pero eso es un básico.
Queso, un queso.
Pero el queso tiene olor a queso.
¿Y qué quiere que tenga olor a huevo?
No, pero si usted
las
pone...
cosas no tuvieran olor a sí misma, no. El juego no tendría sentido.
Señor, no, yo le digo. Si usted pone algo más complejo como canelones a la Rossini, entonces yo digo, tiene olor a...
Son olores complejos, se pueden...
A leche, a salsa.
El buen oledor enseguida le dice, a ver, el doctor Rossini.
Pero, no, pero vale...
Y si lo vuelvo por la forma...
No vale tocarle. Vale si le dice olor a espinaca y tienen el relleno.
Vale,
canelón.
Vale, le vamos a aceptar.
Sí, medio punto.
Medio punto, ¿no?
No, quiero.
Le podés dar a espinaca entre otros. A espinaca entre otros. Entonces sigue diciendo. Hay ahí, en una última respirada, casi en el medio de los pulmones.
Acá lo sentís.
Algo como un tomate.
Sí, de la salsa.
De la salsa, claro. Puede ser.
Sí.
Ahora, vio que no hay, y esto es interesante, queridos amigos, no hay huevo sintético, señor. No hay mejor huevo que el que produce la propia...
El que no quiere oír.
Sí.
No, señor.
Y eso nos revela la importancia, no solo del contenido, sino del envase. ¿Se ha inventado un mejor envase que la cáscara? Respuesta.
Bueno, no, pero...
Tampoco
adiós, para... Pero, señor, es algo que la naturaleza nos provee ahí, los huevos.
No, pero no hay huevo sintético.
No hay caramelo de huevo, señor. No hay nada que he hecho así.
¿No hay caramelo de huevo?
Como la semita.
Ah, sí.
Tenés razón.
La semita en Montevideo, yo siempre que llego me compro 14 docenas de semitas. Sí.
La yema... yo no sé si... va rompiendo huevos de distintas vertientes.
Sí.
Nota que la yema es de distintos amarillos.
Claro.
Según...
Muy ¿cuál es el mejor? ¿El más clarito o el más oscurito?
No lo sé.
Ningún extremo es bueno.
No.
Ahí está.
Puede haber huevos buenos con yemas albinas.
¿Sí? ¿Albinas?
No sé.
El huevo tiene el color del que lo mire, si me disculpa.
No, señor, no me diga eso porque...
Lo que para ustedes oscuro...
Es que hay distintas razas de gallinas.
Claro.
Bueno, sí.
Que los ponen de distinto tamaño. La gallina pigmea, ¿pone huevos más chicos?
Ahí está.
Hay ahí un problema.
¿Por qué un problema? No.
Bueno, una pregunta, por lo menos.
Ah, bueno.
Para mí, donde hay una pregunta, hay un problema.
Yo estimo que son más chicos los huevos de la pigmea.
¿Usted estima por qué?
Por intuición. Por una intuición.
La intuición quiere decir esa facilidad de opinar que tiene
cuando uno ignora.
Que tienen los argentinos.
Una intuición de tamaño, digo.
A mí me parece que 6 por 7 es 48.
¿Es una intuición?
Porque es una intuición.
A mí me late.
Ah, sí.
¿Qué cosa?
¿Qué cosa?
Volvemos no, señor.
¿De qué estábamos hablando? Bien. Aquí dice, Consejos. A ver. Téngalos apartados de otros alimentos, ya se lo
dije. Dijimos, sí.
Guárdelos en heladera y con el extremo redondeado para arriba, o sea, al revés.
Al revés.
Guárdelos al revés.
¿Por qué?
¿Cómo paró Colón el huevo?
Ahí está.
Ahí lo paró con la parte más ancha de
base. Bueno, entonces, al revés lo pone en la huevera. No someta los huevos a cambio de temperatura, porque podría...
Sí, crear una catástrofe.
Se le hace duro.
Se estropean antes. Por eso no hay que abrir la puerta de la heladera. Yo en casa tengo prohibido que la abra nadie que no sea...
Que no sea usted. Muy bien hecho.
¿Por qué? Usted sí sabe abrirle. ¿Por qué me hace así con la cabeza?
Es como se hace cuando uno está satisfecho de uno.
Como si hubiera dicho algo importante. Usted, por ejemplo, a ver, si le da un uso secundario
a los huevos.
No, al huevo en la huevera.
Ah, sí.
Tiene
sí.
un uso secundario que es el porta, llamémosle así, porta limón usado. Si yo corto un limón...
De todo lo que cabe...
No diga que lo pone como sombrero de un huevo.
¡Exacto! Lo pone entre un huevo y otro...
Entre un huevo y otro, no.
No.
Sobre un huevo.
Pero capaz de hacer eso.
Yo la pongo entre un huevo y otro.
Ah, me pareció.
Le van a quedar unos huevos
antes que el otro día te dije.
Ahí viene Barto, me dice, a dos cuadras.
No, señor. Es un lugar donde se pueden guardar muchas cosas, de verdad.
Sí, claro, imagínate. Sí, yo guardo casi todo en la huevera, en serio, le digo.
Y sí, usted
por
pone
ejemplo,
los obreros después.
Cositas de sal que me afano de McDonald's.
Todos los chiquitos que se le caen en otro lado. El jengibre, yo tengo jengibre.
Ah, qué lindo.
Todo el mundo tiene jengibre.
Sí.
La nueva forma...
Porque usted lo raya el jengibre y se lo pone a cualquier cosa.
Sí,
¿para qué se lo pone a cualquier cosa? Sí, ¿para qué? Para empeorarla.
No,
para
hay cosas que
la vida.
Hay cosas que
es
la
el
mejora.
Jengibre?
Pero no, una raíz.
El ginger, que no, le decimos nosotros en inglés.
El ginger ale.
Claro. El ginger ale, qué rico.
Sí, nadie cree que el ginger ale es hecho de jengibre. Esto es otro tema para otro
día. Bueno, otro día.
El ginger ale
otro
es
día
lo
claro. Sí, pero no, hay otra mejor quizá. Bueno, pero no importa.
No, señor.
Sí.
Sí, él dice una gaseosa belga que fue la primera, como su nombre.
No, sí, sí.
Uy, vamos a discutir eso, ahora le pido que no.
La Schweppes, señor, digámoslo así, a ver si total anuncian alguno acá.
Bueno, entre huevo y huevo, ya le digo, se pueden poner muchas cosas.
Siempre hay lugar para otra cosa, entre un huevo y otro.
Sí, vio que también hay medicamentos que hay que poner en la heladera.
Yo los medicamentos los guardo en la heladera al lado de los huevos.
Bueno, pero todos, los medicamentos,
todos, cualquier cosa,
una aspirina no.
Todo. Vale. ¿Cómo?
Las aspirinas no van.
La aspirina se fortalece, ¿cómo que no?
Lo primero que guardo son las aspirinas.
¿Las aspirinas?
Tienen que mantener... Fuerte, una aspirina podrida... me lo dijo un médico amigo, ¿no?
Ajá.
Y hizo así con la cabeza.
¿Pero qué? ¿Qué le dijo? No le dijo nada. ¿Es verdad que la aspirina conserva la cosa? O sea, ¿la aspirina le hace un favor al huevo o es a la inversa?
Depende del momento.
¿Por qué es que le dice que poniéndose una aspirina...
¿A dónde?
¿A dónde?
Allí donde lo necesite.
¡Epa!
Allí donde no le da el sol. Allí donde más le convenga.
Siempre es una amiga, digamos.
¿En qué quedamos?
No.
A mí me gusta ponerme amigas.
No, señor.
Allí donde
allí
me convenga.
Donde me duele.
Es amigable, le quiero decir. Es,
sentido,
es amigable la aspirina depositada allí donde...
Pero no me voy a exagerar. Usted se toma, por ejemplo, 60 aspirinas.
Che, no.
Y ahí se le empieza a poner la...
ahí te vas a acordar de los huevos. Claro, y los huevos que eran en cantidad, señor.
Yo hablé también con este mismo médico y él me dijo, mire, nunca se tome 60 aspirinas, me dijo.
Pero ya no sabes. ¿Qué sigue moviendo la cabeza, señor?
Porque me lo dijo como si me hubiera salvado la vida.
Pero eso ya lo sabemos, no puede tomar 60 aspirinas.
¿En serio?
Él lo sabía, pero yo no lo sabía.
Bueno, señor, tampoco 50.
Ah, bueno, y entonces, ¿qué?
¿Y por qué
números
tantas,
que sí, números que no?
No, no es números que sí, números que
los
no.
Los números primos de aspirinas, ¿se puede tomar uno, doctor?
Primos pares aspirinas, es el único número permitido.
No, señor, ¿va de suyo o qué? No.
Va de suyo, sí. Sí.
Va de mecum se llama eso, no va de suyo, señor.
Que no puede tomar ningún medicamento.
Va de suyo, Satanás.
¡Ja, Bueno, pero estábamos en los huevos, señor.
Sí, sí, sí. Sí, seguimos.
Dando los ejemplos. No, lo que es difícil es trasladar huevos.
Ah, sí.
Porque cuando yo paro la ruta, cuando venden los blister eso...
Cuando vienen los carros.
Siempre les compro.
El carro, el carrero que vende huevos,
sí,
siempre hace un mal negocio.
Sí.
Te agarra por el empedrado.
Triunvirato.
Triunvirato con un carro lleno de huevos. En Villa Urquiza, 90% de rotura.
No, pero yo, de esos que se ponen
en
la banquina de la ruta, que ponen el cartel huevo, usted dice...
Claro, y hay una pila de huevos.
Claro, dice, a 1000 metros huevos.
Ah, sí, sí.
En un pizarrón. A 500 metros, huevos.
Huevos.
A 100 metros,
no me diga.
Huevos. Y finalmente,
pasaste huevos. Los huevos.
Huevos,
sí.
Huevos.
Aquí huevos, dice, ¿no?
Sí.
Entonces, si compra el... ¿Cómo se llama la plancha de 30?
El maple.
El maple. Compra el maple.
¿Qué tal?
El pisito le pusiste.
Pero sí. ¿Cómo se lo lleva? Porque es difícil ahí en el...
En el asiento de atrás.
Sí, 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 claro.
No, pero si frena... Es difícil lo de los huevos.
No frene, señor.
Yo los pongo en el piso, voy despacio y los voy mirando.
Sí, pero no los vaya pisando.
No, en el piso del auto.
Sí. Es una buena política esa.
Y lo miro de reojo. Hasta ahora me han llegado, tuve una eficacia del 98%.
¿Y usted está mirando huevos, digo?
Claro, no, mirame los huevos, le dije.
No, voy relojeando.
Y se generan problemas. Yo intenté hacerlo bueno, un viaje a Mar del Plata, llegué a Dolores y estaba peleado con medio mundo.
Bueno, o tenelos, claro. No los mires.
Ahí no llegué ni a rendir.
Llévalos vos.
Atalaya.
Claro.
Llévalos vos con cuidado. Porque
¿usted compra cosas así en la ruta?
Todo el tiempo.
Usted es de Comisión de Vizcala. Por eso llega tarde. Claro, después a los lugares. Este.
Sí, llega tarde.
Llega lleno de cosas.
Llega el programa media hora tarde con una bandeja llena de huevos.
Mirame los embutidos.
Mirá lo que tengo en la mano. Sí. Bueno, es tardísimo.
¿Es tardísimo? Sí.
Nosotros acá...
Sí, sí, es tarde.
La hora en que a la tarde le aparecen...
Sí.
Ojeras.
¿Pero Moreira llegó o no llegó?
Moreira llegó hace 2 horas.
Por allá.
Ah, bueno, entonces...
Está despertándose la resaca de su propio...
Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a repartir...
Sí, estos hermosos huevos de codorniz.
Estas posturas de ave.
Sí.
Entre los concurrentes.
Ya va, señores de avestruz.
Ya le entrego, señora. Ay, qué cosa. Pausa.
Pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. En esa CTA está alineado el principal gremio de la provincia de Buenos Aires, docente, que es el SUTEBA que conduce Roberto Baradel. ¿Quién conduce el Escaña, Baradel o Scioli?
No, el Escaña lo conduce el Frente Gremial. Si esto no estuviera conducido por el Frente Gremial, hoy la provincia de Buenos Aires estaría incendiada.
O sea que el freno al Escaña se lo tienen que poner ustedes.
Nosotros tenemos que conducir el conflicto. Frenar un camión cuesta abajo en la curva cerrada es hacerlo volcar. Tenemos que tratar de que el camión no vuelque, es decir, que el conflicto se conduzca, que los docentes tengan la respuesta mínimamente justa y aceptable.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, escándalo. La narcomodelo Zaina Rojas habla sin censura. 9 de cada 10 actores toman cocaína y voy a dar los nombres. Entérate quiénes se quedaron duros con la noticia. El triste adiós a Jorge Ibáñez, Flor de la V desconsolada. Doy gracias a Dios por haberlo conocido. Y además, Jorge Lanata se volvió a operar. La crisis de Nazarena Vélez. Ibero Ojeda está esperando una nena. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Con Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Bueno, no sé si usted tiene alguna información para dar, Dorius.
La verdad que no. En realidad tengo información, pero no se la pienso dar. Así que sería lo mejor que llamemos...
Que Moreira va a estar cantando pronto.
El 4 de... Eso era en
eso. El 4 del mismo. ¿Cuándo cae eso? El
4 viernes 4 de abril.
Viernes 4 de abril.
En una vez.
4 de abril, sí, señor.
En la sala Siranús.
Sí, amigos, en la calle Armenia.
1353.
Ahí al ladito de la catedral, pero del lado de afuera.
21:30.
Tiquete. 4 de abril. Podés comprar tus entradas en Tiquete o bien robarlas.
En Palermo vamos a cantar.
¿En qué lugar?
En la sala Siranús, que es Armenia 1353.
Bueno,
sí, está muy
Armenia
bueno.
Armenia y Cabrera, más o menos. Ahí enfrente de la Viruta, de la Milonga.
Las entradas se pueden conseguir en la puerta o en Tiquete.
Lo mejor es salirse de la Viruta.
A ir a escuchar.
Ver el resaltar de Moreira y volver a la Viruta.
Volver a la Viruta ya con la contraseña sellada en la mano.
Y a varios restaurantes que hay ahí que son muy buenos. Bueno.
¿Sabes cómo se llama este tango? Dale, va.
Saludos para nuestro amigo, el referente de la Viruta, que no lo haremos. Llámelo al sordo, ¿lo quieres?
Bueno.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Le voy a decir feliz cumpleaños adelante de todos porque no lo fui a besar la otra noche, Manolo, por razones que no vienen, mi alergia explica. ¿Qué le parece si llamamos a... Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio. Bueno, así todo doy entonces de la Viruta.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielos lejanos. Alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, maestro, aquí le pide Raúl Alfonsina y el mar.
¿En qué tono lo hace, querido amigo?
En mí.
En mí.
Piden para la que saca fotos en la plaza los 24, Calico Skies.
Uf. Sí, no cree que hagamos algún duito antes.
Hagan un duito, pero también es para la misma persona igual.
¿Recuerda este?
Arrabal amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Son para torturar mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu riqueza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se madre selva, están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van,
José Ingeniero, para pedirme Gajito de Cedrón. No voy a poder cantar. Estoy, apenas si puedo arrastrarme un ratito. Gajito de Cedrón es esta que... ¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera? Después de aquella carrera que yo gané con mi pingo, se bailaba en el hotel gringo, el puestero del bañado. Yo te miraba embobado como zorro al gallinero cuando se oyó el bastonero a tuito gato polqueado. Te dije con temores:
oiga, moza,
me acompaña. Vos me trucaste con manía, como no, de mil amores. Vos reponeaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a manear la pata y uno de tantos mirones dijo: voy 10 patacones al de las tapas de plata. Lindo tiempo aquel canejo cuando en tu amiga me amaba y a los bailongos llegaba en ancas de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera niata ya la había ganado mi pingo.
Estoy bien, maestro. Muy bien.
Bueno, para nuestras amigas de José Ingenieros, para el Shake Box en Ali, que hace tanto que no veo también, ¿eh? Bueno,
bueno,
¿qué tiene ganas de hacer? Yo estoy en ese sentido.
Está bien.
Digo, ¿a qué se refiere?
Dígalo usted.
Una zambita por ahí.
Ya hemos tocado.
Ya han tocado la samba, bueno. Señor,
bueno, el otro día me agarraron a la salida.
Un zambita, dije. Unos zambitas brasileños.
Un samba.
Un samba brasileño.
Su danza samba, su danza samba.
Afosía de Omar, por ejemplo.
Vamos a hacer carota.
Que busque un saxo. Lo encontré.
Es una bosa, no es una bosa, no es un samba, pero... Oh.
Cheia de graça, ela menina que vem, que passa no doce falanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, você balançando e mais que um poema, é coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Nos estamos acercando al final, ya viene aquí en AM 1030 del Plata, tiempo de show, hoy con la presencia especial de Bing Crosby en nuestros estudios. Así que, ¿con qué le gustaría despedirse?
Tampoco de mejorar.
No sé.
Sí. Lo vi en la puerta y estaba...
Esto era el ombligo del mundo.
Señor... De lunes a viernes por la FM 1 de Radio Rivadavia y los saludos por ADC.
Sí, porque alguien lo preguntaba, un oyente preguntaba cuál era la música.
¿Se acuerdan lo que nos hacían? Que pedía, usted pedía una escenografía, una vez habíamos pedido un banco y nos trajeron un colectivo y teníamos que hacer los radiocines así en cada 7.
En fin, bueno,
así,
¿Qué quiere?
Si sigamos por Brasil, podemos seguir...
Nos vamos con esto, sí, Moreira, sí. En algún momento se tiene que ir.
Bueno, ¿qué tono lo hace usted?
Hay un radio que termina.
Sí, porque ahora yo me estoy muriendo de alegría, o de una de las dos cosas.
Eu caio de poça, eu sou Kimansu. Eu saio da poça, xingando na cor. Você que ouve não fala, você que ouve não crê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender a conga da milonga do capulete. Eu caio de poça, eu sou quem não sou. Eu saio da poça, xingando na cor. Você que lê, não sabe. Você que resta não crê, você que ainda não cabe, você vai ter que viver a tonga da milonga do cabulete.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados o 3 décimas. Humedad, 65%. Encontraron muerto al marido de Nazarena Vélez, Fabián Rodríguez, fue hallado sin vida en un edificio de Uriarte al 2300 del barrio de Palermo. La productora se encuentra de viaje con su hermana en Miami. Se maneja la hipótesis de suicidio. Scioli convocó a los docentes a una reunión para el miércoles. El gobernador bonaerense exigió a los gremios que cumplan con la medida judicial y comiencen a dictar clases. Por su parte, los representantes gremiales confirmaron que apelarán el fallo judicial que los obliga a levantar la huelga. En consecuencia, mantienen el paro y hoy no iniciarán el ciclo lectivo 2014. Detuvieron al procurador general de San Isidro, Alberto Daniel Pereira, de 55 años, fue apresado acusado de haber disparado a la dueña de la vivienda que le alquila luego de una discusión. Al menos 30 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Chicago, Estados Unidos. Ocurrió en la terminal O'Hare de que pertenece al aeropuerto internacional. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 18 grados 3 décimas. La temperatura, humedad 65%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, showtime, showtime.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.